A esta hora de la mañana, a la senadora Maritza Martínez. Senadora, qué gusto que esté aquí en la FM.
Muchísimas gracias, Hassan, Mayami, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Consternados estamos todos, sabemos que usted también, todos los colombianos, con esta terrible noticia de Juliana Andrea Zamboni. Usted propone un proyecto de ley que permita la castración química para violadores y asesinos de mujeres y niños. Cuéntenos al respecto.
Bueno, la semana pasada adelantamos un debate de control político donde yo le mostré a la plenaria de Senado lo que estaba ocurriendo con el en el país con nuestros niños, con los menores de edad. Unas cifras que muestran un dramatismo, unos índices de criminalidad, una vulneración de todos los derechos de nuestros niños, pero realmente alarmantes. Prendimos todas las alarmas. La directora de Bienestar Familiar no nos acompañó, pero fue la subdirectora. Y allí les dijimos que esto no podía seguir ocurriendo, que teníamos que empezar a implementar unas medidas urgentes de emergencia para preservar la vida y la integridad de los menores en el país. Eso pasó la semana pasada, no había ocurrido nada en estos días, creamos la comisión que se propuso. Y ayer comienza este dolor y esta indignación con el caso de Juliana. Y han surgido muchísimas propuestas. Nosotros habíamos presentado una, que era la de la castración química. No pasó en el Congreso, que porque, bueno, tanta discusión alrededor de los derechos de los delincuentes, de los victimarios. En últimas, a mí no me parece realmente nada que viole ningún derecho fundamental de un detenido, de un procesado. Al contrario, se trata simplemente de la aplicación de medicamentos para inhibir el deseo sexual de estos criminales.
Sí.
Por el tiempo que dure la pena impuesta más el doble de esta pena.
Senadora,
y la segunda medida del proyecto es el registro de residencia de las personas que han sido condenadas por este delito. Es que es la mínima información que deben tener las autoridades. Recordemos que quien comete esta conducta generalmente es porque no la puede contener y va a seguir haciéndolo una y otra vez. Y entonces, por preservarle sus derechos, que me parece que no se vulneran de ninguna manera, no tenemos esta información, ni donde hay unos niños al lado puede estar viviendo un condenado por violación, por abuso sexual de menores, y nadie puede tener derecho a esa información o acceso a esa información, no puede ser. Esos son un par de medidas, digamos, que suenan duro, pero que en la práctica son necesarias y que están en otros lugares y funcionan.
Senadora, cuando usted escucha estos términos y refiriéndose a este tipo de proyectos, y se lo quiero plantear no viniendo de cualquiera, de juristas reconocidos, sí, en el país, de la talla de Iván González, de Yesid Reyes, de Rodrigo Primi, cuando dicen, mire, acá hay mucho de demagogia punitiva. Acabamos de hablar con el director de Medicina Legal, el doctor Valdés, y nos dice que este tipo de medidas no resuelven el problema de fondo, y es una descomposición social, que aquí lo que realmente es, hay que mirar un proceso de coyuntura dentro de la sociedad misma, de qué es lo que nos está pasando, y no tomar unas medidas que no resuelven los problemas de fondo, y lo sustentan con cifras de informes de Medicina Legal. ¿Qué dice usted al respecto?
Pues que yo quiero saber, porque tienen toda la razón. O sea, no es posible que cada que ocurra un hecho se despierte el país, se dé golpes de pecho en el Congreso, empecemos a presentar propuestas, cada uno por su lado. Claro, seguramente esto no es lo ideal, pero yo quiero saber con qué propuesta específica acompañó el doctor Rodrigo Primi ese comentario. Está perfecto, listo, no al populismo punitivo. Pero entonces, ¿qué propuso para preservar la vida de los niños? Es que Medicina Legal nos entregó las cifras y son 160.000 exámenes médico-legales por presunto abuso sexual en los últimos 10 años. Es decir, 44 niños, niñas y adolescentes al día están siendo violados. ¿Será que es populismo punitivo asombrarnos con estas cifras y pedir algún tipo de medida. Yo no sé cuál presentaría el doctor Uprimi o el doctor Jesse Reyes, a quien admiro profundamente, me pareció un ser humano y un maravilloso y un excelente ministro. ¿Cuál fue la medida que propuso frente a los 10.652 homicidios de nuestros niños colombianos, niños indefensos que han ocurrido en los últimos 10 años? Es que ese es el problema. Yo no estoy pidiendo en este proyecto que presentamos ayer, acompañado de muchísimas firmas, buena parte del Senado lo quería firmar. Acá no estamos pidiendo ni más penas, ni elevar las penas de prisión. Acá no estamos pidiendo nada de eso porque entendemos que, bueno, es difícil lograr ese tipo de medidas, porque ya se les metió con que eso es populismo punitivo y ese fue el término que se puso de moda, ya es muy difícil. Pero dígame, ¿qué tiene de extraño que se le inhiba hormonalmente el deseo sexual a una persona que comete el delito precisamente porque no puede controlar ese deseo?
Senadora, ¿qué evidencia científica ha recabado usted en el mundo para saber si una medida parecida realmente tiene efecto en la disminución de los abusos o en el control de ese tipo de crímenes?
Bueno, digamos que toca profundizar muchísimo y eso se va enriqueciendo a medida que se van dando los debates. Pero existe en Estados Unidos, en muchos estados de Estados Unidos, y creo yo que suministrar un medicamento a esta persona que termina su término de llega a término pues en prisión y pasa ya a su residencia, yo creo que seguir presentándose y seguir suministrándole este medicamento, ¿qué derecho vulnera? Y al contrario, le permite no seguir delinquiendo, no reincidir frente a conductas de difícil manejo por parte de estas personas. ¿O qué tiene de extraño?
Sí, adelante.
¿Qué tiene de extraño que las autoridades lleven el registro de los que han cometido estas conductas, lo manejen de manera reservada? No es que vayan a sacar un listado, no es que vayan
a... pero perdón, senadora, perdón, sí. Que la interrumpa. Es que no es un listado que deba ser cerrado. Mire, le voy a dar datos que me están enviando en este momento.
Pero por supuesto, pero yo me voy a lo más conservador porque este proyecto no es nuevo. Este proyecto ya lo hemos discutido. Nosotros lo presentamos hace cerca de 3 años con el senador Roy Barreras, el de la inhibición hormonal del deseo sexual. Y bueno, la discusión siempre es tan amplia a favor del victimario. Yo sí quisiera que en algún momento empezáramos a revisar por qué crecen las cifras acá de la comisión de homicidios y violaciones, o sea, abuso sexual de menores,
sí.
No pasa nada.
Pero mire, o sea, le voy a dar datos, senador, sí. Datos sí. Que me están enviando en este momento, oyentes de la FM en los Estados Unidos.
Sí.
Me escribe un oyente, me dice, aquí los pedófilos son denunciados públicamente, tanto que cuando uno se muda a un barrio nuevo, le advierten, en la policía local están los listados y son listas públicas. Me dicen incluso que hay varios casos en los cuales los vecinos se acercan y reportan, mi hijo es un violador, para que el vecino que llega al barrio esté al tanto. Permítame un minuto, senadora, quiero volver con Angélica Barrera, nuestra periodista que se encuentra ahí en el barrio con la familia de Juliana Zamboni. Angélica, ¿con quién se encuentra usted en este momento?
Nos encontramos con Juvencio Zamboni, él es el padre de la menor. En ese momento acaba de salir de la casa, tiene en sus manos una vela encendida y precisamente era quiere hacer un llamado a través de la FM. ¿Qué es lo que usted pide en estos momentos con esa vela que tiene en la mano?
Que se haga justicia con el que el asesino de mi hija, que no se quede impune este crimen y que pague todo lo que hizo.
Y es que de hecho son varias horas de dolor y de indignación. ¿Ha tenido el acompañamiento de todos sus vecinos?
Sí, señora, de todos los vecinos, todos los paisanos que estuvieron, de toda la gente me está con la comunidad de los barrios que nos está acompañando en ese dolor.
¿Usted ya tiene conocimiento de que ya dieron la orden de captura para este señor que fue quien habría cometido los hechos?
No, señora, yo no.
Hasta ahora se está enterando.
Sí.
Y ahora que lo sabe, pues, ¿cuál es su respuesta?
que pague todo lo que hizo, pero que lo condena, condena ejemplar, que no, que le den la cadena perpetua, que se merece, otras cosas no merece.
En este momento usted se dirige hacia toda la comunidad, están realizando actividades precisamente llamando a ese, a ese tipo de justicia. Cuéntele si ese señor lo está escuchando.
Yo no estaba escuchando que por qué le hizo a la niña y a qué le ha hecho para que se mereciera todo eso. Ella no merecía todo lo que él le hizo.
Sí, él lo ha visto.
No tiene corazón, uno no tenía familia, él que sintiera lo que siente uno.
¿Lo habían visto rondar por este sector?
No, yo no lo he mirado. Sino yo lo estaba trabajando, buscando para darle lo mejor de a la niña.
En este momento tan difícil que ustedes están pasando, y créanme que todos los colombianos lo estamos acompañando. Después, ¿ustedes piensan hoy llevar el cuerpo de la niña para otro lugar?
Sí, si Dios quiere, al lugar de origen, al Cauca.
¿Y ustedes están haciendo un llamado precisamente para que esto se pueda hacer realidad?
Sí, Dios quiere, sí, ya nos está acompañando la gente vigilada, si Dios lo permite.
En esa vivienda se encuentra no solamente el padre de la menor, sino que también hay otros familiares. Está la tía de la niña, buenos días.
Buenos días.
Entendemos el momento que ustedes están pasando y también queremos que usted haga el llamado a Colombia para que se solidarice con nosotros.
Se haga justicia por la niña, que no se merecía eso.
Es hasta ahora el primer momento en el que ellos salen de la casa, lo recibió la comunidad haciendo el llamado a la justicia.
Justicia, justicia por Juliana.
Tienen bombas blancas en la mano, rosas blancas, velas encendidas, y pues en este momento también hay una recolecta para que esta menor pueda ser llevada al Cauca, de donde es el origen de su familia, y pues están dispuestos a realizar todo el tema judicial que se requiera. Hasta ahora se están notificando de las nuevas medidas que se tomaron directamente desde la Fiscalía.
Pues, Angélica, es realmente desgarrador escuchar el testimonio de este padre, de esta familia. No es mucho lo que nosotros podamos decir o agregar, sencillamente desgarra, conmueve el corazón, y estar atentos de, sobre todo, sus declaraciones, lo que están pidiendo, porque el llamado que hacen es un llamado a la justicia, y es un llamado también a cómo desde la misma sociedad podemos ayudarles en este difícil momento que está viviendo la familia Zamboni. Gracias, Angélica Barrera, por ese reporte desde la residencia con la familia de Juliana. Senadora, es desgarrador. Usted acaba de escuchar el testimonio del padre de esta niña.
No, o sea, es demasiado doloroso lo que está ocurriendo con esta familia y a través de esta familia lo que viene ocurriendo con miles de niños en el país. No, yo creo que todas las medidas que han surgido en este momento de dolor debemos aprovechar para discutirlas a fondo, para evaluarlas, no descartarlas, empezar a pensar con seriedad por qué permitimos que sea creciente el número de delitos cometidos contra menores en lugar de haber logrado unas medidas que permitan que este tipo de delitos disminuyan en nuestra sociedad. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el padre de Juliana, que debe hacerse justicia, pero ya, no es dentro de 2 años, no es dentro de 3 años que salga una condena, es ya. Necesitamos que la justicia priorice este caso, todos los casos de menores y de mujeres abusados. No debe haber redención de penas ni beneficios a delincuentes que cometan este tipo de delitos. Y bueno, yo creo que la castración química y el registro de residencia de violadores son medidas urgentísimas que debemos adoptar en el país. No más protección a los victimarios. Empecemos a pensar ya es en los niños, niñas y adolescentes de este país.
Gracias, senadora Maritza Martínez, por estos minutos.
A ustedes, muchísimas gracias.
esto tiene un tema también, y es las discusiones en el Congreso. Nuri, ¿qué se necesita, si hay voluntad o no política, para sacar estos proyectos que muchas veces se vuelven es de momento, pero después se desvanecen en los debates? Y habrá que ver en el Congreso qué están diciendo también.
Sí, Hassan, pues mire, precisamente uno de los congresistas que ha luchado por esta causa es el representante Freddy Torres, quien ha presentado 3 veces este proyecto de acto legislativo. Él no lo puede presentar en esta oportunidad porque, como sabemos, necesita 8 debates, pero recordemos que también
Para esto no hay fast track, ¿no? Para esto no.
No hay fast track, no hay de urgencia,
ni sesiones extra, ni nada por el estilo. Esto sí que se vaya por la vía normal, por el carril lento, con los debates, con las dilaciones, con la falta de quórum, con ni siquiera con los pupitrazos, porque ni se leen los proyectos, y muchas veces, como nos pasó Yamid, que recuerde usted el caso de Natalia Ponce de León, ella misma en estos micrófonos tuvo que hacer un llamado de atención para que el proyecto y la iniciativa de subir las penas a los criminales que atacan con ácido a otras personas no se engavetara en el Congreso.
Y eso que era Natalia Ponce de León Gutiérrez de Piñeres, que tenía múltiples contactos en los medios de comunicación y en altas esferas para que ese proyecto, que ni más faltaba, era bien intencionado, que era necesario, que por supuesto compartimos su dolor, que por supuesto somos solidarios con ella, que por supuesto ese caso había que visibilizarlo, pero lo que digo es, si a ella, que tenía esos contactos, que tenía esa visibilidad, le costó que un proyecto en tal sentido fuera aprobado por el Congreso, imagínese lo que pasa normalmente con iniciativas a partir de casos que afectan a personas con muchísimas menos conexiones. Ahora, Hassan, por si acaso, en el Congreso de la República hay múltiples congresistas que abogan por una mayor protección a los menores y que cuestionan en ello el papel del ICBF. Eso está perfecto. Pero, señores congresistas, ¿por qué primero no devuelven las gerencias regionales del ICBF y todos los contratos que han ido a pedir al instituto? ¿Por qué les interesa ese tema solamente cuando crece en la ola de indignación? ¿Por qué no devuelven las gerencias regionales del ICBF que se han tomado por cuenta de su apetito burocrático?
Déjeme saludar a esta hora de la mañana, porque eso tiene un carácter penal también, al abogado Abelardo de la Espriella,